Bien, bueno, si recordáis, la semana pasada habíamos estado introduciendo el concepto de la arqueología como estudio de las sociedades del pasado a través de su cultura material y habíamos, bueno, pues caracterizado un poco cuál había sido ese proceso, pues bueno, progresivo, que tenía en común muchas vicisitudes con la historia de las ciencias de la antigüedad, de configuración de la arqueología como una historia de la cultura material que trataba de obtener de la información de los objetos o de los propios objetos información representativa y que, por tanto, permitía un diálogo, una interacción con la historia, que además comentábamos que, bueno, pues prácticamente cada escuela, cada especialidad, incluso, bueno, pues cada persona que de una manera u otra se acerca a la arqueología, sentía o seguía de manera diferente, ¿no? Eso en realidad, la complejidad del desarrollo también de la arqueología como disciplina científica y permitía también, trazar un proceso en el que, terminábamos con esto, las periferias de la arqueología, es decir, atender no solo al mundo greco-romano, estoy hablando obviamente de la arqueología clásica, sino también al etrusco, al prehelénico, ¿no?, que espero podamos abordar en parte de la sesión de hoy, la ampliación también del espectro, más allá de los grandes monumentos, esos objetos olvidados que decíamos, y la creación de todos los soportes institucionales, museos, academias, etcétera, que prestaron servicio a la consolidación de la arqueología, bueno, pues permitieron que la arqueología se articulara en realidad como una ciencia, como una más de las ciencias de la antigüedad. Y precisamente tenemos que abordar de qué manera la arqueología guarda relación con otras disciplinas del mundo antiguo y cuáles son las fuentes de conocimiento con que trabaja el historiador de la cultura material o el arqueólogo, digamos, moderno, ¿no? Dije que también, bueno, pues íbamos a abordar en cierta medida la cuestión del método arqueológico, pero bueno, es verdad que abordar el método arqueológico cuando hay una gran cantidad de vídeos en red, nosotros hemos hecho alguno hace algunos años en los bañales, os dejaba hace un momento uno relativo al concepto de arqueología y os voy a dejar ahora un par, uno que hicimos de hecho en colaboración con el canal UNED, que bueno, es un poco antiguo, bueno, vais a ver alguno de los protagonistas un poco más joven de lo que somos ahora, bueno, pues creo que explica muy bien ese proceso de las distintas partes, de las distintas técnicas, por así decirlo, del método arqueológico. Entonces ahí voy a ser bastante escueto porque, bueno, pues todos tenéis capacidad de, bueno, pues de ver esos vídeos y informaros un poco sobre ese proceso. Dejo aquí uno sobre el proceso de excavación arqueológica, un poco más antiguo, grabado yo diría que fue en 2010 y otro un poco más reciente, yo diría que fue 2017, que bueno, pues creo que explica muy bien cuáles son las técnicas propias del método arqueológico. Pero vamos a lo que nos interesaba, que era la relación entre la arqueología clásica y otras disciplinas del mundo antiguo. La relación descansa sobre la base de que algunos de los elementos que se consideran parte de la cultura material del mundo clásico, de la cultura material de las sociedades clásicas, en realidad son también objeto de estudio de otras disciplinas y constituyen esas disciplinas facilitadoras del estudio del arqueólogo. Aunque en realidad cada una de esas disciplinas tenga un estatuto peculiar y unas características y circunstancias concretas, ¿no? ¿Cuáles son esas ciencias de la antigüedad? podéis imaginar ya, con las que el arqueólogo clásico hace relación, pues en primer lugar, con la historia antigua, ¿no? Bueno, es verdad que decíamos que en España parece que el diálogo entre historia de la antigüedad y arqueólogos se ha convertido en una especie de desencuentro, ¿no? Uno que se dedica a la historia antigua o que se autoproclama historiador de la antigüedad, pues prácticamente no puede tocar las fuentes materiales, y hay del arqueólogo clásico que quiera aproximarse a las fuentes literarias, ¿no? Pero a tus zapatos, podríamos decir, y esto ha llevado a que el diálogo entre historiadores y arqueólogos, bueno, pues quede en muchas ocasiones en una ilusión prácticamente imposible. Bueno, hablo de lo que conozco, que es España, pero tampoco en otros países esa transversalidad se está consiguiendo. Sin embargo, no era así en época de los grandes maestros Montse o el propio Schliemann, que citábamos el otro día, o incluso Winckelmann, ¿no? De hecho, ese desencuentro es un poco absurdo, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, para nuestro conocimiento de algunos aspectos de la historia antigua, en realidad nuestras fuentes más vivaces de conocimiento son efectivamente las fuentes materiales. Es más fácil que nos llegue información a través de fuentes materiales que se van incrementando, que tengamos de nueva información como resultado de la aparición de nuevos textos. La Strain lleva muchas veces al glamour un poco de la investigación que desarrollamos, ¿no? Pues bueno, a veces si uno piensa pues en los colegas de Oxford que hacen historia de la economía romana, hombre, pues es muy, muy fácil, perdón, hacer historia de la economía romana a partir de los papiros, que obviamente, bueno, pues es una fuente que se incrementa constantemente, pero bueno, pues en el hecho de Grecia no hay papiros. Sin embargo, sí que podemos hacer historia de la arqueología, perdón, de la economía romana, echando mano fundamentalmente de las fuentes materiales. Todas estas cuestiones que sabéis que, bueno, pues en los últimos años a mí personalmente me han preocupado algunas de mis publicaciones que tienen que ver con la sostenibilidad del concepto de ciudad y del propio municipio como institución jurídica romana. Bueno, pues en realidad se han posicionado esos llamados Opidalaventia, se han posicionado en la historiografía a partir de la excavación de ciudades que, desde el punto de vista de su materialidad urbanística, dan evidencias de que eso luego tiene un poco su refrendo en los textos, pero los textos no hablan específicamente de la crisis de tal o cual ciudad, porque debió ser un fenómeno general y porque la filosofía también de los textos antiguos, sabéis, muchas veces era otra distinta a la que nos gustaría que hubieran tenido a los historiadores. Estamos forzando más de lo que probablemente Tácito quisieran explicar, y formaba parte de su misión como historiadores, como etnógrafos o como geógrafos. También la arqueología, además de mantener relación con la historia antigua, pensar que si la arqueología es el estudio de las sociedades del pasado a través de la cultura material, pues lo cierto es que la historia antigua, en tanto que estudia esas sociedades del pasado, pues bueno, lo único es que se crucen, porque el objeto de estudio, en cierta medida, es prácticamente el mismo, ¿no? Y bueno, pues eso los relaciona, ¿no? También hay una clara relación con la historia del arte, ¿no? Pues, bueno, hablábamos el otro día de cómo durante un tiempo pues la principal revista de arqueología de nuestro país, o la que ahora mismo es la principal revista de arqueología de nuestro país, Archivo Español de Arqueología, se llamó Archivo Español de Arte y Arqueología, ¿no? Bueno, hay una relación evidente entre la historia del arte y la arqueología, pero hay que tener en cuenta que uno de los grandes retos de la arqueología moderna, sido el separarse de los elementos estéticos, de los elementos monumentales, de los elementos artísticos y valorar los objetos por lo que son, ¿no? A veces hablamos de la arqueología historicista, ¿no? Bueno, pues hablamos de esa arqueología que busca los grandes hallazgos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues la arqueología no solo es eso, aunque como dijimos, ojo, porque también en realidad eso, ¿no? También es encontrar objetos del pasado, ¿no? Bueno, pues que sean monumentales o que sean espectaculares y que puedan interesar incluso a los historiadores del arte. Pero el enfoque será siempre diferente, ¿no? De hecho, si miráis un manual de escultura romana y cómo nos aproximamos a la estatuaria romana en la arqueología clásica, pues veremos que hay elementos, que hay preocupaciones totalmente distintas que ponen claramente de manifiesto que, bueno, pues estamos ante miradas distintas al mismo elemento y al mismo objeto de estudio, ¿no? Quizá el ámbito del historiador del arte es más de la descripción estilística, el ámbito de la arqueología, o sea, porque también hay un documental que grabamos para el canal UNED hace algunos años, el ámbito de la arqueología es mucho más transversal, aspectos históricos, de cosas, creo que ya dije esto también la semana pasada. Otra disciplina con la que la arqueología necesariamente guarda relación, y relación de reciprocidad y de dependencia, bueno, en España también esta disciplina que voy a citar ahora ha estado muy relacionada con la filología, con la lingüística, bueno, pues es la epigrafía, ¿no? Obviamente los documentos epigráficos, las inscripciones, cuando aparecen normalmente, siempre, también a veces aparecen de manera aislada, ¿no? Bueno, pues aparecen en un contexto arqueológico. Bueno, pues se produce un sensacional hallazgo, como hemos vivido, por ejemplo, en los Bañales, y aparece, pues bueno, un pedestal sensacional dedicado al emperador Tiberio en un contexto nítidamente arqueológico. Bueno, pues eso obliga al epigrafista a dialogar con el arqueólogo sobre el contexto estratigráfico de abandono de ese pedestal, el contexto de su posición primaria, bueno, permite estudiar aspectos relacionados con un documento escrito, que estaría más cerca, por tanto, de la historia antigua. La epigrafía siempre ha tenido más relación, como decir, con la lingüística, con la historia antigua, pero que depende también de la relación con la arqueología y de algunos de los grandes conceptos que se han generalizado en la epigrafía en los últimos años, son conceptos muy ligados a la materialidad, ¿no? Por ejemplo, el concepto de epigrafía de la producción, bueno, pues todos esos tituli que aparecen pues en vasos de cerámica, en dolia, en elementos vasculares, ¿no? Lingotes de las minas, ¿no? O el concepto, también el propio concepto de documento epigráfico, incluso de paisaje epigráfico, del modo como funcionaban los monumentos en su contexto y las características que ese paisaje tenía desde un punto de vista cultural. También, lógicamente, la arqueología guarda una relación bastante estrecha con la numismática, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, las monedas se convierten en un claro elemento de datación, y esto es un elemento muy característico, y permiten también fechar una determinada ocupación y contribuyen, a veces no más que un objeto muy concreto de cerámica o un fondo de un vaso de vidrio que puede tener una cronología tan cerrada prácticamente, hombre, no al año, pero a la época, como la que puede tener una moneda, ¿no? El diálogo, por tanto, entre arqueología, epigrafía, numismática, historia antigua, es totalmente constante, ¿no? Por eso decíamos que en algunas universidades de este país, bueno, pues se hablaba de se hablaba del concepto, digamos, de ciencias de la antigüedad, ¿no? Que, bueno, pues englobaba un poco todas, ¿no? Y que es un concepto que procede de esa idea de los altertum, ¿no? Que, bueno, pues es el estudio de la antigüedad y que, bueno, pues en realidad conocemos bien como una práctica de éxito en Alemania, ¿no? En la que, bueno, pues las Altertumwissenschaften, los conocimientos sobre la antigüedad, pues bueno, han tenido bastante presencia a través del tiempo y, bueno, pues a pesar de todo, bueno, pues ha habido periodos en los que arqueólogos, historiadores de la antigüedad, etcétera, bueno, pues han tenido una relación, bueno, iba a decir cordial, pero bueno, en cualquier caso, una relación constructiva desde el punto de vista de, bueno, pues las conclusiones que han obtenido de esas investigaciones. Lógicamente, en esa relación de la arqueología con otras disciplinas, tenemos que tener en cuenta que también la arqueología necesita, obviamente, de echar mano de un y de fuentes de conocimiento que, bueno, pues resultan esenciales desde el punto de vista de entender mejor esa cultura material, ¿no? De hecho, creo que el manual os habla de tres lugares que guardan relación estricta con la labor del arqueólogo. Eso que decíamos el otro día, de que el 80% de la arqueología se hace en la biblioteca, ¿no? Bueno, pues tres elementos. Uno sería el laboratorio, que no lo voy a añadir, pero tres: bibliotecas, cartotecas y fototecas son elementos fundamentales para la labor del arqueólogo. ¿Por qué? Porque es necesario echar mano de las llamadas fuentes etnográficas, que ¿no? Toponimia, los recuerdos que hay sobre el poblamiento, pues bueno, en una determinada región o en una determinada área, bueno, pues el modo de vida de sociedades primitivas que pueda iluminar, por ejemplo, sobre todo en la arqueología protohistórica, pues bueno, el modo de vida de sociedades del pasado sin escritura y en las que el análisis de esa etnografía de prehistoria 1, hablamos de la relación entre prehistoria y arqueología y de la relación entre la prehistoria y otras ciencias. Obviamente, las fuentes bibliográficas, pensad que la arqueología es una ciencia acumulativa que exige constantemente disponer de recursos, disponer de paralelos y guardar relación o establecer relación entre esos paralelos y el objeto localizado para poderlo interpretar de manera adecuada. Por eso lo que quería decir realmente se hace en la biblioteca estudiando estos hallazgos y tratando de darles en cierta medida una interpretación adecuada y acorde, ¿no?, con otros paralelos, ¿no? Es verdad que en la arqueología también cabe la posibilidad de encontrar un unicum, es decir, un objeto aislado, ¿no?, para el que no exista paralelos, pero bueno, los única hay que tener bastante, hay que ser prudente, ¿no?, porque cuando uno tiene en un yacimiento muchos única, muchos elementos que solo ha atestiguado en ese yacimiento, bueno, pues igual es que no ha mirado demasiado, por así decirlo, la documentación bibliográfica, ¿no? Y luego las fuentes cartográficas y fotográficas también son muy importantes, ¿no? A veces Por ejemplo, esto para la epigrafía ha sido muy útil, ¿no? Bueno, pues en ocasiones se ha podido saber cómo era una inscripción en comienzos del 20 y cómo está ahora a partir de dar un vistazo al archivo fotográfico del museo donde esa inscripción se conserva, que es el que nos muestra el estado de conservación en el pasado y cómo sucesivamente, si es el caso, se ha ido deteriorando, qué elementos ha perdido, etcétera. Lógicamente, dentro de esas fuentes cartográficas y fotográficas, en los últimos años se ha dado un avance extraordinario con el concurso. Precisamente el otro día presentábamos un vídeo que os pongo aquí también a propósito de nuestro proyecto en Los Bañales, el concurso de la fotogrametría digital. Y eso que ha dado en llamarse la arqueología virtual, ¿no? Que, bueno, pues que forma parte, bueno, pues de esos procesos de documentación. Os voy a dejar un vídeo también donde se explica, de documentación de los objetos materiales del mundo antiguo, ¿no? A partir de un registro geométrico digital que es perfectamente exacto, que es prácticamente, podríamos decir, milimétrico y que aporta muchísima información sobre el estado de conservación del objeto en el momento en el que lo documentamos, ¿no? El registro fotogramétrico, de hecho, podríamos decir que prácticamente ha sustituido ya a la topografía tradicional y prácticamente se podría incluso incluir la simetría que tradicionalmente se hacía. Estoy tratando de buscar el vídeo que hicimos sobre la arqueología virtual, pero bueno, no lo encuentro. A ver si hay suerte. Efectivamente, este es, bueno, os gustará ver, aunque la técnica ha cambiado bastante desde que hicimos ese vídeo en el año 2015, pero básicamente lo que se explica ahí, y algunos de los que salen explicándolo, pues hoy son grandes expertos en fotogrametría digital, que es un elemento clave en la documentación. Por tanto, como veis, el arqueólogo no solo tiene que trabajar con otras ciencias, sino que además tiene que ser capaz de obtener información adecuada sobre los objetos que tiene que estudiar a partir de bueno, pues del escrutinio de todas las fuentes y de todos los contenidos que de ellas se puedan obtener. En cierta medida, el último punto que nos quedaba por ver en este tema es el del método arqueológico. No se completa hasta que no se ha hecho un estudio detallado de esos objetos. Es decir, el método arqueológico, el manual os dice que son las técnicas de recuperación del dato arqueológico. La más ambiciosa y la más deseable es siempre la técnica de la excavación, porque al final, bueno, pues los datos aparecen contextualizados, formando de hecho lo que llamamos estrictamente yacimientos y no de manera aislada, pero es cierto que también la prospección arqueológica, bueno, pues permite, y en los años además con los recortes en investigación invasiva, digamos, bueno, pues se ha generalizado bastante el uso de las prospecciones arqueológicas, sobre todo para estudios de paisaje o para estudios de territorio. Bueno, pues ese estudio superficial, esa prospección, es un elemento clave para conocer el poblamiento de un determinado territorio. Dejo también aquí un vídeo en el que, un poco, un par de vídeos en los que en contexto pandémico explicábamos que era una prospección arqueológica y, bueno, remito a ellos, que son más entretenidos que ver, para que entendáis que es una prospección, una excavación. Ya os he dejado material más arriba, y luego, bueno, pues ese proceso del método arqueológico no termina al final hasta que no completamos el estudio detenido del objeto, de su función, de sus paralelos, de su datación, es decir, de su cronología. La arqueología es una ciencia histórica y encajar los objetos en coordenadas espacio-temporales es fundamental. Y hay quien dice, de hecho, que la arqueología hoy en día solo termina o debe necesariamente, dice y lo decía, ¿no?, que la historia tiene que terminar en pedagogía. Bueno, pues la arqueología en realidad no termina si no se comparte, no termina si no se socializa. Ahora hay toda una serie, igual que hablábamos el otro día, de distintos tipos de arqueología, ¿no? La arqueología funeraria, la arqueología de género, la arqueología de la memoria, en función un poco de la especialización. Bueno, pues en los últimos años se ha insistido mucho en que no hay arqueología que no sea arqueología pública, que no aspire, porque también aquí algunas reflexiones de hace algún tiempo sobre el tema, que no aspire a conseguir compartir el conocimiento, sobre todo porque al final el material arqueológico, los datos arqueológicos son sobre todo objetos patrimoniales, y el patrimonio, como su propio término latino indica, es una herencia que nosotros debemos transmitir y que tenemos que esforzarnos por transmitir en un estado de conservación, y eso pasa también por un estado de conocimiento mejor que el que sobre ese elemento teníamos con anterioridad, ¿no? Y eso, bueno, pues nos tiene que llevar, en definitiva, bueno, pues a tratar de acercar la arqueología a los públicos, eso que ahora se llama, y hay una bibliografía, pues como dice, la arqueología pública o la arqueología en comunidad, ¿no? Al que le interese mucho estos temas, que han dado bastante que hablar en los últimos años a la epistemología sobre la arqueología de la que hablaba anteriormente, bueno, pues puede buscar, sobre todo en España, los trabajos de Jaime Almancha, que no me salía el nombre, ¿no? Que, bueno, pues se ha ocupado mucho de la cuestión de la arqueología pública, de la socialización del patrimonio arqueológico. Ahí, de hecho, Arqueología Granada, en los cuadernos de arqueología de la Universidad de Granada, un volumen específico sobre arqueología pública que habla mucho de la relación entre el conocimiento científico y la sociedad, eso que ahora vamos a llamar habitualmente transferencia, ¿no? Transferencia del conocimiento. Bueno, yo os dejo aquí muchos enlaces, igual más de lo que necesitáis, pero bueno, también creo que la misión de una universidad es suscitar la curiosidad, y podéis abriros ahí un Drive o un Word o un blog de notas para copiar y pegar, y bueno, los tenéis en verano, cuando tengáis tiempo. Bien, con esto cerraríamos el apartado de concepto de cultura material, y tenemos que abordar en un tiempo récord, que no sé si seremos capaces, aunque es verdad que los que habéis hecho historia antigua uno, pues bueno, este tema lo vimos desde el punto de vista histórico. Bueno, pues tenemos que abordar el tema 2, la Creta minoica y el sistema palacial, y el tema 3, que es el mundo nigénico, ¿no? Es decir, en definitiva, las sociedades que tradicionalmente hemos considerado sociedades prehelénicas y que corresponden a esa fase, precisamente lo explicaba en la asignatura de Historia Antigua 2, pues lo iréis luego, corresponden a esa fase inmediatamente anterior al llamado alto arcaísmo, es decir, el momento en el que se interrumpen los registros escritos y digamos que el mundo griego, que a través del mundo minoico y del mundo micénico había salido, ¿no? Pues bueno, de la escritura, y que durante un periodo vive en ese contexto de colapso, ¿no? Que bueno, pues hay que valorar también como una transformación desde el punto de vista cultural. Bien, como hay que explicar los dos a la vez, bueno, pues quería hacer una serie de rasgos o de conceptos generales que nos permitan situar el mundo minoico, que es objeto de estudio en el tema 2, y el mundo micénico, que es objeto de estudio en el tema 3, ¿no? Bueno, primer elemento, mundo minoico y mundo micénico corresponden a un contexto cronológico concreto, que es el de la edad del bronce del Egeo, que aquí también esto pues un poco se solapa, ¿no? con la prehistoria, ¿no? Que se habla de prehistoria 2, que también me consta que algunos estáis haciendo, ¿no? Bueno, pues que es una de esas edades del bronce absolutamente extraordinarias, ¿no? Que en realidad, bueno, pues hemos de partir de la base de que no se dan en todos los contextos, en todos los ámbitos, y por tanto, muy probablemente nos exigen de un pues de una comprensión de su carácter, por así decirlo, excepcional, ¿no? Bueno, pues eso es importante señalarlo. Estamos en un contexto que es el de la edad del bronce. En segundo lugar, estamos también en un contexto muy importante desde el punto de vista del mundo territorial, que es el de la generalización de un fenómeno que es lo que se llama el fenómeno de la potenciación. ¿Qué es la potenciación? El proceso por el cual determinados centros adquieren un protagonismo que de otra manera, bueno, pues no habrían tenido, y que es un protagonismo que al final, bueno, pues guarda absoluta relación con la jerarquización de esos centros en el territorio. Por eso, cuando hablamos sobre todo del mundo palacial, estamos en realidad señalando que en cierta medida esos palacios están realmente cumpliendo la función de actuar como centros que articulan el territorio. Es verdad que a ese fenómeno de la potenciación se le une también un fenómeno fundamental, que es el de la aparición de la escritura, ¿no? Es decir, efectivamente son centros que ganan en prestigio y en importancia durante un determinado periodo de tiempo, pero que tienen una peculiaridad, y es que incorporan el elemento, el hábito escriturístico o escriturario, como se dice ahora, y se convierten, por tanto, en centros, ¿no?, que bueno, pues permiten una evidente estatalización, ¿no? Bueno, pues el desarrollo estatal ha unido a un fenómeno de potenciación, pero no necesariamente debe ir unido a ese fenómeno de potenciación en todos los ámbitos culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos pues no se va a llegar a la escritura, y bueno, pues precisamente eso lo que nos indica es que muy probablemente ese fenómeno, que tiene una perspectiva, digamos, material, bueno, pues en otros ámbitos realmente, bueno, pues no va a cristalizar desde el punto de vista, podemos decirlo así, no va a cristalizar desde el punto de vista de una transformación con carácter estatal. Sí que es evidente que estamos en un contexto muy importante en este momento, que es el de la proliferación de las llamadas sociedades de jefatura. Si algo caracteriza a las sociedades de la edad del bronce, es sin duda el hecho de que sean sociedades estratificadas, sociedades en las que, bueno, pues hay una serie de diferencias notables, ¿no?, que es necesario caracterizar. Y en esas diferencias entra en juego un elemento fundamental que hemos de tener en cuenta de manera muy nítida, que es el influjo oriental. Al final, la presencia de la influencia oriental hace que esas sociedades, bueno, como decía hace un momento, sean totalmente distintas, de hecho, a las sociedades de la edad del bronce, pues en el ámbito de la península ibérica o en otros contextos, bueno, pues diferentes, que no tienen quizá esa, como diríamos, esa glamour, ¿no?, también desde el punto de vista cultural, ¿no?, de las sociedades del bronce del Egeo. Por tanto, tanto el mundo minoico como el mundo micénico explican directamente y están nítidamente relacionados con la edad del bronce, con la potenciación de centros, con la influencia oriental, con los procesos claros de estatalización y con el notable protagonismo que tienen las sociedades de jefatura en este contexto. Bueno, pues una de esas primeras sociedades importantes en este contexto es, sin duda, el mundo minoico, ¿no? Y en el mundo minoico, bueno, pues sabemos algunas cosas, bueno, por los textos antiguos, ¿no?, que nos dan cierta información, ¿no? Por ejemplo, Diodoro, en un texto que también creo que citamos cuando hablábamos de este tema en la asignatura de Historia Antigua, uno, bueno, pues nos dice que en realidad los minoicos, articulados en torno al rey Minos, legendario, ¿no?, bueno, pues fueron la primera civilización del mundo griego que practicó la talasocracia y que, por tanto, llegó a dominar el mar. Bueno, esa es una realidad que se muestra también en los datos arqueológicos, pero que en realidad, bueno, tiene un cierto carácter etiológico, ¿no?, de explicar un presente a partir de talasocrático para el momento en el que escribe Diodoro, pues, como decía hace un momento, pues, bueno, un pasado entendido como un elemento, digamos, glorioso que ha prefigurado, como decía hace un momento, el presente, ¿no? Y también Diodoro hablaba de la estabilidad de estas sociedades, que en cierta medida se percibe también en su propia evolución, en su propia cultura material. Teniendo eso en cuenta, los arqueólogos, el estudio de la cultura material del mundo minoico permite distinguir con seguridad al menos dos fases muy claras, ¿no? El minoico antiguo, entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, que correspondería al periodo del bronce antiguo, y el minoico medio, que es la fase netamente palacial, en torno al tercer milenio antes de Cristo, que correspondería al bronce medio, ¿no? En el primer periodo, en el del minoico antiguo, básicamente lo que se percibe a partir de la cultura material es pues la existencia de algunos centros, como por ejemplo Cnosos, ¿no?, que tienen una cierta capacidad de centro cultural y de centro de vertebración territorial, en torno al cual, por ese carácter palacial, bueno, pues se va configurando un modelo concreto de sociedad que se desarrollará o se intensificará y se hará especialmente visible en el contexto del Minoico Medio, ¿no? El Minoico Medio correspondería, como decía, al Bronce Medio y es un periodo en el que esos centros que se habían estado configurando de manera destacada ya en el Minoico Antiguo cristalicen en una articulación esencialmente palacial, en un modelo con una fase paleopalacial y protopalacial, bueno, pues de escaso esfuerzo constructivo, en el que predomina fundamentalmente pues la mampostería y que, bueno, pues que nos habla de los palacios como centros que lideran el territorio y que controlan también algunas aldeas de carácter menor. Además de Cnosos, conocemos el caso de Manliano, en el que también empieza a desarrollarse, os lo explica perfectamente el manual, un elemento de cerámica a torno más o menos depurada que va a ser característico de la civilización minoica. Me refiero a la cerámica de Tamares, ¿no? En esa fase paleo o protopalacial, como a veces se lo llama, ya se empieza en cierta medida a configurar de manera bastante nítida el patrón que van a tener los palacios como centros, como asentamientos, ¿no? Normalmente abiertos, con un dominio sobre el espacio marítimo, abiertos al mar, de ahí ese esfuerzo talasocrático, ejerciendo un gran control de carácter territorial, ¿no? Hacia el 1700 a.C., ya sabéis que el mundo minoico colapsa en torno al 1400, 1350, en que los palacios terminan. Bueno, pues tenemos la fase de gran clasicismo de la arquitectura, y no solo de la arquitectura, también de la cerámica minoica, ¿no? Es el momento, pues, de ese estilo floral y naturalista, ¿no? Que tenéis también en la explicación de la parte cerámica de las producciones artesanales, páginas 61 y siguientes. Ya veis que intento hibridar un poco con la arquitectura como centro, que es quizá lo más característico y lo mejor conocido, pero sin dejar de aludir a otros elementos alternos, en cualquier caso son importantes, ¿no? Pues hace un momento hablábamos de la importancia que tiene el objeto, la cultura material en sí misma, en el momento que sea una cerámica bonita, que sea una cerámica como los grandes pisos, ¿no? De las tinajas, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, en la figura 8 de la página 53, ¿no? Y ese modelo palacial o neopalacial, como a veces se ha llamado, bueno, pues es el que podemos describir si echamos un vistazo a la planta del Palacio de Cnosos, figura 6, o a la planta de los otros palacios minoicos en la figura 7, ¿no? Un palacio con dos patios, esto lo vimos también en Historia Antigua 1, un patio central y un patio occidental. El patio central vinculado sobre todo al propio funcionamiento del palacio, de sus archivos, de sus almacenes y de esa función un poco más orientalista, digamos, del elemento palacial, y el patio occidental más vinculado a las recepciones, a las asambleas, bueno, pues a la proyección, digamos, hacia el exterior del palacio, de la realeza que vive en el palacio y de la clase sacerdotal que acompaña a esa realeza que vive en el palacio, ¿no? Pensar como el modelo de referencia, aunque estemos hablando de modelos palaciales, siempre el modelo oriental, el palacio de Mari, el palacio, los palacios persas o cualquiera de los palacios del Próximo Oriente. En el palacio esas patios son elementos importantes, pero también lo son los almacenes, las salas residenciales, las salas de banquetes, las salas de recepción, las estancias de carácter cultural, y bueno, aunque el manual lo explica en la parte final, también los elementos de gran suntuosidad decorativa, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno, pues todas esas escenas en pintura mural costumbristas, ¿no?, que desarrollan pintadas las paredes de los vericuetos, digamos, laberínticos de los palacios, bueno, pues permiten hablar también de, bueno, de la recepción de embajadas, de todos esos elementos rituales que tanta importancia tienen en la caracterización del mundo palacial y en el desarrollo de una parte fundamental de la plástica minoica, que es precisamente la pintura mural. Los palacios también son perfectamente entendibles como manifestación de una sociedad de jefaturas, de una sociedad jerarquizada, si echamos un vistazo también en este contexto al mundo funerario, ¿no? Que, bueno, pues pone de relieve bueno, pues la existencia de tumbas que hablan de la estratificación social, en la que se compaginan enterramientos colectivos con enterramientos individuales, ¿no? Y en los individuales, en esa individualización, bueno, pues la presencia de Pizol para albergar algunos de esos enterramientos, de larnaques, los grandes sarcófagos de piedra, también, bueno, pues de Zolo y algunos núcleos, bueno, pues de enterramiento que se configuran por aproximación, perdón, de hiladas, generando bóvedas, ¿no? Y que, bueno, pues tienen un gromos, una vía, digamos, de acceso, ¿no? Un mundo funerario que, sin embargo, a partir del 1400 a.C., de ese contexto ya plenamente neopalacial, quizá por la entrada de nuevas poblaciones, en ese contexto de la primera gran indoeuropeización, digamos, la segunda ya sabéis que será más tarde, en torno al 900 a.C., bueno, pues parece que se abandonó la práctica de los enterramientos y se incorporó, como hacían de hecho los celtíberos, ¿no?, las prácticas de exposición de los cadáveres a los animales psicopompos, ¿no? Estos animales psicopompos son los que, bueno, pues en el carroñeo de los difuntos, de los cadáveres, bueno, pues eran capaces de trasladar el alma del difunto al más allá y, por tanto, bueno, pues no era necesario enterrar porque era suficiente, bueno, pues con exponerlos para que tuvieran, bueno, pues un final, ¿no?, relacionado con las creencias de estas gentes, ¿no? También en esos enterramientos un poco individualizados tenéis el ejemplo de las tumbas casas, de las tumbas oicomorfas, que, bueno, pues en cierta medida también son un elemento que luego encontraremos en un contexto muy parecido a este, como es el de el mundo etrusco, ¿no?, muy sometido también a esos primeros procesos, por así decirlo, del orientalizado. Como sabéis, con el colapso del mundo minoico, pues se produjo una sustitución del equilibrio de poder en el Egeo, que dejó fuera a esos elementos minoicos y pasó, en el paso del bronce medio al bronce reciente, 1350-1150 a.C., pasó al mundo micénico, ¿no? Me tengo que ir a toda velocidad, pero voy a dar algunas clases, cosas antes, ¿no?, de la relación entre la cultura material y las fuentes y el complemento que la cultura material hace a la historia antigua. Ya sabéis que estamos en un contexto, es el contexto descrito por Homero, en el contexto también de las alteraciones de la segunda mitad del segundo milenio, en la que figuran sobre todo como icono de esas alteraciones los pueblos del mar, en un contexto además de clara sociedades monárquicas, de basileyas, de sociedades monárquicas en el que algunos centros como Micenas o Argos se potencia y en el que sobre todo se potencia la diferenciación de tipo social, ¿no? Que se deja ver, por ejemplo, en las tumbas de fosa, como por ejemplo el enigmático círculo A de Micenas, ¿no? Con armamento de diverso tipo, con máscaras funerarias, con ajuares metalúrgicos, que nos habla quizá de en qué medida grupos venidos del exterior, invasivos, porque frente al mundo minoico, talasocrático, estable, pacífico, como decíamos al principio, el mundo micénico parece mucho más belicoso, mucho más guerrero, pensar también pues en los ajuares, en la propia imagen de Agamenón, en lo que cuenta la Ilíada, que al final rodea los acontecimientos de la guerra de Troya, ¿no? Bueno, en ese contexto en general, bueno, pues la gran novedad desde el punto de vista arqueológico es que la articulación del poblamiento ya no va a ser una articulación abierta, mirando al mar, controlando el territorio y relacionada sobre todo con la actividad comercial, sino que va a ser una exposición del poder de las sociedades de jefatura a partir fundamentalmente de las acrópolis y la exposición de esos guanacá, esos reyes, decíamos antes que son sociedades monárquicas, sociedades caracterizadas por la presencia de Basileia, ¿no? Y que, bueno, pues en esas acrópolis se representa el monarca a partir de las murallas, se discute también si las murallas realmente, bueno, pues tienen un carácter útil o real o no lo tenían y era más bien un elemento, digamos, bueno, pues de prestigio, ¿no? También el modelo topográfico, que es diferente, nos remite a una ciudad cerrada, en conflicto, bueno, pues ciclópea también y megalítica. Ya siento que se toquen tanto los temas, ¿no? Bueno, también, justo en la asignatura dentro de 7 minutos, junto vamos a hablar del megalitismo, ¿no? Antes vamos a hablar con el megalitismo neolítico y hablaremos de la tergiversación de los principios básicos del megalitismo colectivo, precisamente con la aparición de la edad de los metales, a partir del calcolítico y de la edad del bronce, ¿no? Ese megalitismo y esas estructuras amuralladas permiten pensar en una inestabilidad y en un afán autorrepresentativo de las élites, pero a pesar de eso, el núcleo de referencia de las relaciones territoriales siguen siendo los palacios. Es verdad que estos pasan ahora a tener una planta más central e incorporan de manera más nítida elementos hidráulicos, estancias para el baño, el propio megaro, ¿no? Y empezamos a conocer mejor que quizá, pues bueno, por su técnica constructiva, bueno, pues fueron menos permanentes en el mundo minoico, las estructuras rurales, las llamadas comai, las aldeas, ¿no? En las que, bueno, pues trabaja la gente que se siente protegida en el contexto, por así decirlo, de la erección de ese poder fuerte, que es el poder palacial y el poder mixto.